Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
De la tarde y ya estamos atando cabos en este viernes 29 de marzo de 2024, llegando al final de la semana. ¿Cómo están? Escríbanos a @atandocabos para hacernos saber si están por ahí escuchando. Yo soy Olivia Cerón, les saludo con mucho gusto. Está aquí en la mesa también Guillermo Blanco. ¿Cómo estás, Memo?
Muy buenas tardes, Olivia.
Les saludamos a nombre de Denise Merker y de todo el equipo que hace este programa de radio. Y bueno, ha sido una semana, Memo, llegamos al final de una semana que ha sido muy intensa en términos informativos. Empezamos el lunes dándole seguimiento a lo que había pasado en Culiacán con este privación de la libertad masiva de personas hace justamente una semana, ¿no? Y estamos cerrándola hablando de lo que está ocurriendo ahora en Guerrero, particularmente en Taxco, que nos tocó ayer estar al aire cuando en vivo, Memo,
realizando este intento de linchamiento.
Exacto, ¿no? Lo que estábamos viendo es que una serie de protestas y reclamos para dar con los responsables de las y los responsables de el secuestro y posterior asesinato, feminicidio infantil de Camila, una niña de 8 años allá en Taxco. Estos reclamos se salieron de control, se desbordaron porque llegaron a la vivienda donde supuestamente estaban estas personas, le sacaron de ahí y en vivo estábamos aquí viendo cómo aquello ya se convertía en una turba, ¿no? Enardecida, que en ese momento, ayer a esta hora estábamos informando que era un intento de linchamiento, y lo que supimos horas más tarde es que pues una mujer murió por los golpes, y los otros dos hombres que estaban ahí pues resultaron con lesiones muy, muy severas. Todo esto ocurrió, y eso también llama mucho la atención, frente a los policías y militares que estaban ahí, frente a sus ojos, ¿no? Y con una cobertura mediática también, en vivo, ¿no? De lo que estaba sucediendo. Así que una cosa terrible, violenta, en un Jueves Santo que se esperaba que fuera de convivencia y de esparcimiento en Taxco, pues derivó en otra, en una atrocidad, ¿no? En fin, lo estuvimos platicando ayer con Juan Angulo, vamos a retomar el tema hoy. Ana Rosa N., así es como fue identificada esta mujer que murió en instalaciones del Ministerio Público de Taxco, luego de que fue sacada de esta vivienda por una turba que la golpeó brutalmente. La acusaron de haber participado en el secuestro y en el asesinato, feminicidio de esta niña, Camila, de 8 años de edad, un día antes. Junto a ella también fueron golpeados sus dos hijos, quienes se reportan estables, son estos dos hombres que les decíamos, y con lesiones que no ponen en riesgo su vida. Según los primeros testimonios, la menor habría sido secuestrada cuando acudió a casa de una amiga a nadar en una alberca inflable, y por su rescate estaban pidiendo 250 mil pesos. El tío de la menor, César Gómez, informó que la autopsia reveló que Camila murió estrangulada.
Y bueno, justamente sobre este caso, el alcalde defiende el actuar de la policía local luego de las múltiples críticas y señalamientos contra los policías locales que no actuaron ante el linchamiento de 3 personas, de acuerdo con versiones de pobladores y de la misma familia de Camila, de la corporación, pues que fueron este linchamiento, como les digo, el alcalde de Taxco, Mario Figueroa, aseguró que algunos elementos de la corporación incluso fueron rociados con gasolina y amenazados por los habitantes con prenderles fuego. También reprochó el apoyo de las autoridades estatales, pues afirmó que no cuentan con ni el equipo ni el personal suficiente. Por su parte, el secretario de Seguridad de Taxco, Doroteo Eugenio Vázquez, aseguró en una entrevista con Foro de NMás que en el caso, pues también había responsabilidad de la madre. Retomemos esta declaración.
Hubo una responsabilidad maternal y hay una omisión, porque si yo como padre tengo un hijo, tiempo, pues debo de vigilarlo. Aquí la mamá supuestamente dejó salir a su niña y sin percatarse con las medidas de seguridad pertinentes. ¿Por qué? Porque ella refería que la persona esta que falleció, pues era su amiga de ella.
Bueno, pues impresionante esta declaración. Obviamente ha generado muchas reacciones este tema de hay una responsabilidad maternal ahí de una mamá que no cuidó a su hija. Ninguna niña tendría que tener este destino solo por salir a la calle. Vamos a una pausa, regresamos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos y bueno, estábamos comentando antes de ir a la pausa pues esta declaración que dio el secretario de Seguridad de Taxco, Doroteo Eugenio, hablando de que en este asunto de Camila, del feminicidio, secuestro y feminicidio de Camila en Taxco, pues había una responsabilidad también maternal, así le llamó él, ¿no? O sea, si tienes un hijo, entonces lo tienes que cuidar. Ninguna niña, es lo que decíamos antes de la pausa, ninguna niña, ¿por qué una niña sale a la calle, por la razón que sea, por el motivo que sea, y termina secuestrada y luego asesinada? O sea, no, a eso se reduce esto. Hay un contexto, hay circunstancias que tienen que ser esclarecidas, hay una narrativa que más o menos se va armando y que todavía hay muchísimos vacíos, ¿no? De realmente todo lo que fue sucediendo. Hay imágenes de cámaras de seguridad, de cámaras Memo que se difundieron, donde sí se ve a una mujer que sale con una canasta enorme, que se sube a un taxi y después se ve que ¿no? un individuo con una con una bolsa muy grande con algo adentro, que después resulta confirmarse que es el cuerpo de Camila. En fin, ya sabemos que, bueno, lo que arroja hasta ahora la investigación es que habría muerto por estrangulamiento. Todo eso. Pero aquí esto se reduce a una niña en Taxco de 8 años, por la razón que sea, salió a la calle y ya no se supo más de ella y luego resultó que la habían matado. ¿Por qué? ¿No? Esto no tendría que suceder. ¿Cuál responsabilidad materna? ¿Cuál nada? Esto no tendría que suceder en un país, no tendría que suceder en una ciudad como Taxco. O sea, no tendría que pasar. Hay muchas reacciones, les decíamos, sobre estas declaraciones. La senadora Patricia Mercado escribió en red social X que la figura de omisión de cuidado se ha usado antes para revictimizar y criminalizar a mujeres mientras se elude la responsabilidad del Estado. Porque aquí hay una responsabilidad del Estado, eso es lo que hay que decir. La autoridad ministerial debe investigar esta terrible tragedia con perspectiva de género. Esta es una de las reacciones de la senadora Patricia Mercado. Y bueno, en más sobre el asunto, la gobernadora de Guerrero garantiza que no habrá impunidad. Fue hasta esta mañana que la gobernadora Evelyn Salgado se refirió al tema de Taxco. Vía X escribió que como mujer, pero principalmente como madre, condena enérgicamente el artero crimen del que fue víctima Camila. Solicito a la Fiscalía del Estado garantizar una investigación expedita, pronta y efectiva, en la que se castigue con todo el peso de la ley a los responsables de este cobarde hecho. También informó que instruyó a la doctora Anacleta López, que es la actual encargada de la Secretaría General de Gobierno, para estar en contacto y brindar apoyo necesario a la familia de Camila, cuyo cuerpo, por cierto, pues fue... pues ayer fue el velatorio en la noche, sí. Memo, después de esta jornada violenta, terrible, ¿no? Pues sí, que terminó en barbarie, como decíamos.
Y en plenas celebraciones de Semana Santa en Taxco, que es una de las celebraciones más importantes en el año, religiosas y en materia turística también.
¿Sí?
Y platicamos que en enero, aquí les platicamos de la situación justamente en Taxco, paralizado el servicio de transporte, ¿sí?, público, negocios cerrando, uh-huh, extorsión a los plateros, que es evidentemente uno de los íconos de esta ciudad,
¿sí?,
también clases suspendidas, es decir, el ataque justamente a su presidente municipal hace un par de semanas también, el que por fortuna resultó ileso, pero vaya, que algo está descompuesto.
Totalmente,
en la ciudad de Taxco.
Hay un contexto de una violencia creciente, de una descomposición social que también está detrás de todo esto, que vimos, ¿no? Y en el velorio, pues bueno, colocaron ahí globos blancos, se gritaron consignas, pues porque por la muerte de esta forma de esta pequeña niña Camila. Y bueno, en otros asuntos, Memo, hay información sobre el caso Andrés Römer.
Sí, ayer les platicábamos de esta noticia, pero bueno, ya como parte de las reacciones también a esta posible extradición de Andrés Römer, la Cancillería mexicana celebra el avance justamente en esto que podría terminar en una extradición de Israel a México de Andrés Römer. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó por la tarde de ayer que ya fue notificada justamente de la decisión que ayer tomó el Tribunal Regional en Jerusalén, que declaró extraditable al exdiplomático diplomático mexicano para que enfrente en México las denuncias por abuso sexual agravado. La Cancillería aseguró que esta decisión representa un paso alentador, aunque no definitivo, pues Roemer tiene 30 días para poder apelar. Andrés Roemer permanecerá detenido bajo vigilancia electrónica hasta su posible extradición.
Bueno, recordar que contra Roemer hay denuncias pues de más de 100 víctimas, mujeres que aseguran que fueron víctimas, y vamos a hablar más adelante con Jimena Ugarte, que es abogada de las denunciantes de Andrés Roemer, para que analicemos cuál es la importancia de esto que nos comentas, Memo. Y reportan un secuestro masivo de familias con niños ahora en Nuevo León. Les contábamos el caso de Culiacán hace justamente una semana y hoy por la mañana empezó a circular en distintos medios de comunicación esta noticia de que se habrían llevado a cabo un secuestro masivo de familias con niños también en el estado de Nuevo León, una semana después de lo que les decíamos pasó en Culiacán, cuando 66 personas fueron privadas de la libertad y 8, por cierto, siguen todavía sin aparecer. Esta mañana se reportó la desaparición de 13 personas en Nuevo León, de las cuales 7 ya aparecieron, presuntamente rescatadas por el grupo antisecuestro de la Fiscalía y Fuerza Civil de Nuevo León. Se trata de 4 familias, mujeres y menores incluidos, que habrían sido privados de la libertad en la comunidad de Los Villarreales, en Salinas Victoria, Nuevo León. Al parecer, sujetos fuertemente armados llegaron en 4 camionetas y se llevaron a las personas en contra de su voluntad. De acuerdo con información recabada por el corresponsal de Grupo Fórmula, Raimundo Elizalde, estos hombres buscaban a otro hombre y al no localizarle, decidieron plagiar al grupo de familiares que estaban en varias casas. Es importante decirles sobre esta información que las autoridades no se han pronunciado al respecto, es decir, no hay información oficial. La mayoría de notas de prensa están citando fuentes allegadas a la investigación. Entonces, vamos a hablar más adelante con Raimundo Elizalde para que nos diga pues lo que los reporteros saben, lo que los reporteros están investigando en espera de que haya una confirmación de parte de las autoridades.
Bueno, y en otros asuntos seguimos muy pendientes de los incendios en varios puntos del país. Por lo pronto ya se declaró emergencia ecológica por esta situación en Guanajuato. El ayuntamiento de dicha ciudad aprobó por unanimidad la declaratoria ante los incendios registrados en la Sierra de Santa Rosa en busca de disponer del recurso del Fondo para Contingencias de dicho municipio por 1,700,000 pesos y de todo cuanto sea necesario para controlar y sofocar justamente las llamas. Hay que decirlo que la Comisión Nacional Forestal mantiene su reporte de ayer con 126 incendios forestales activos en todo el territorio mexicano, que impactan por lo menos 8,000 hectáreas en 19 estados. ¿Cuáles son los más afectados hasta este viernes? Veracruz, Hidalgo, el Estado de México, Guerrero, Jalisco, Chiapas, Durango, Michoacán. Como les decía, pues son los estados más afectados por los incendios que no paran.
Y la caravana migrante que partió el lunes desde Tapachula, Chiapas, rumbo a Estados Unidos, que se ha llamado el Via Crucis Inmigrante, se fragmentó en 3. El mayor contingente de unos 500 migrantes avanzó hacia Mapastepec, mientras que otros 2 grupos se ubican en Villa Comaltitlán y Huixtla. La caravana la integran migrantes de países de Centro y Sudamérica, pues que están pidiendo al Instituto Nacional de Migración les otorgue documentación para tener una estancia legal en nuestro país, así como libre tránsito, con el fin de poder llegar hacia el norte, a la frontera, e intentar cruzar hacia Estados Unidos.
Y bueno, en este Viernes Santo avanza el Via Crucis en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Como cada año ya es costumbre dentro de la religión cristiana, esta Semana Santa se realiza el tradicional Via Crucis con motivo de la 181 representación de la Pasión de Cristo allá en Iztapalapa, en el oriente de la Ciudad de México, en el que se espera la asistencia de más de 2 millones de personas. En el operativo de seguridad participan más de 6,000 policías en la Ciudad de México. Así que bueno, por ahí estamos viendo imágenes en vivo justamente de la representación y por fortuna todo avanza sin contratiempos.
Entra en vigor la nueva Ley de Protección y Bienestar Animal, esto en la Ciudad de México. La reforma incluye varias modificaciones relacionadas con el cuidado y tenencia de animales, que ahora son considerados seres sintientes, algo muy importante. Además, se sustituyen términos como dueños por el de tutores responsables, y en lugar de sacrificio se usará el término eutanasia para situaciones médicamente justificadas. Tampoco se hablará de animales domésticos, sino animales de compañía. Se especifican obligaciones para paseadores de perros, se regulan actividades comerciales, las relacionadas, por ejemplo, con lugares donde se venden animales. El objetivo es garantizar un trato digno hacia los seres sintientes, hacia los animales, y el establecimiento de sanciones más duras para evitar su maltrato y asegurar su bienestar.
Y bueno, de este tema que tiene que ver con la salud pública en nuestra región en América Latina y que seguramente estaremos platicando de ello a detalle en los próximos días. Esto a razón de que se ha advertido de la peor temporada de dengue en nuestra región. La Organización Panamericana de la Salud informó que el número de casos de dengue en lo que va de este año es de al menos 3.5 millones en todo el continente, lo que significaría 3 veces más al registrado en el mismo periodo, pero del año pasado. Hasta el 26 de marzo se tiene el reporte de 1,000 muertes. Y estamos hablando que Brasil, Paraguay y Argentina concentran el 92% de los casos. Brasil, Paraguay y Argentina. Y el 86% además de las muertes registradas. Pero los números, desafortunadamente, preocupantemente, siguen aumentando en América Latina y el Caribe. Ante estos números, la OPS advirtió que probablemente esta será la peor temporada de dengue del que se tenga registro en América Latina.
Bueno, y en deportes regresa la actividad en la Liga MX tras fecha FIFA y también arrancó la temporada 2024 de las Grandes Ligas. Ayer fue el Opening Day con 13 juegos de béisbol. Y vamos a hablar también más adelante, decirles sobre el Festival Quirópeta. Llegan los murciélagos al bosque de Chapultepec, ya les estaremos contando los detalles. Vamos a una pausa y regresamos, estamos atando cabos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos y vámonos directo a Taxco, donde está nuestro compañero Leopoldo Espejel. ¿Cómo están las cosas, Polo? Buenas tardes.
Olivia, buenas tardes. Pues decirte que después de estos disturbios, del linchamiento hasta 3 personas involucradas en el secuestro y asesinato de Camila, ya este municipio amaneció pues relativamente en paz, tranquilo. Ya no hay las manifestaciones que había todavía la tarde de ayer. Hoy prácticamente pues las actividades han retomado su normalidad, incluso la gente se ha centrado ya en las celebraciones de Semana Santa, pero aquí sobre la Avenida de los Plateros, donde se encuentra el Velatorio Ángeles, que en donde desde ayer es velada, Camila tenía 8 años de edad, quien con engaños, una mujer madre de una amiguita de Camila, la invitó a su casa para pasar una tarde de alberca, pero ya premeditadamente, alevosamente, estaba estudiado para que la secuestraran pidiendo...
O sea, fue una trampa. La invitaron y era una trampa. Eso es lo que vamos viendo, Leopoldo. Efectivamente,
para secuestrarla y pedir un rescate a cambio de ella. No se sabe si se pagó este rescate o no. El caso es que fue asesinada. Y esto provocó la ira de la población en general de Taxco, que como ya vemos en escenas que han dado la vuelta al mundo, pues hubo vehículos volcados, hubo protestas en contra de las autoridades locales, estatales, este linchamiento terrible de esta mujer que falleció, quien está señalada directamente como la feminicida de Camila, y también, bueno, pues de estos dos hombres que se encuentran delicados de salud. Uno de hecho ya fue dado de alta y trasladado a la Fiscalía de Iguala, otro se encuentra delicado en un hospital en espera de ser intervenido quirúrgicamente, pero aquí...
¿Y qué se sabe de estos dos hombres?
Pues se sabe que por lo menos uno de ellos es hijo de la señora.
Sí.
Se hablaba de que otro podría ser también hijo, pero también otras versiones indican que aparentemente era su pareja sentimental. Esto no está confirmado, pero son dos hombres y esta mujer que murió, los que están involucrados en este hecho. Y bueno, pues aquí a las afueras de la funeraria se ha dado cita ya un importante número de personas, familiares, amigos, vecinos y habitantes de aquí de Taxco, para esperar el momento de que salga el cortejo fúnebre y parta rumbo al Panteón Minas Viejas, que está precisamente en la cabecera municipal de este municipio. Aquí en la funeraria, Olivia, se han colocado cartulinas, todas ellas en demanda de justicia para Camila. Ni una más, ni mucho menos niñas sin justicia son lo que demandan. La familia ha dicho 1 y 2 veces o más que el gobierno municipal y el gobierno estatal ni siquiera se ha acercado a brindarles su apoyo. No han recibido llamadas del alcalde, no han recibido llamada de la gobernadora, y bueno, prácticamente tiene muy, muy, muy irritada a la familia, que pues después de esta pena que está enfrentando, pues también el hecho de sentirse abandonados por la propia autoridad de ellos.
Pues Leopoldo, muchísimas gracias por este reporte que nos das. Allá desde Taxco nos quedamos al pendiente de tu información. Gracias.
Buenas tardes.
Y bueno, para analizar todo esto, lo hablábamos desde ayer con él, está de nuevo Juan Angulo, director del Sur de Guerrero, en la línea con nosotros. ¿Qué tal, Juan? Pues ayer que hablábamos contigo, hablábamos de un intento de linchamiento. Pensábamos que como había ahí agentes policíacos y militares, no iba a tener este desenlace. Sin embargo, pues horas después supimos pues de la muerte a causa de los golpes de esta mujer, presuntamente responsable de tanto del secuestro como del posterior feminicidio de esta pequeña allá en Taxco, así como de dos hombres que presuntamente serían cómplices. ¿Qué decir de todo esto, Juan?
Sí, Olivia, Guillermo, buenas tardes. Hola, pues buenas tardes. Mira, lo que hay que destacar aquí es que la gente no llegó a linchar a nadie. La gente desde un día, una noche antes, hizo un plantón en donde supieron que estaban los presuntos perpetradores.
Llegaron a la vivienda.
Del secuestro y del asesinato, sí. De la vivienda, es decir, todo. Mira, se supo todo muy rápido. Al parecer, el taxista de este que aparece en
las imágenes,
en los videos, en las imágenes de los videos, es la pareja de la mujer y lo detuvieron temprano anteayer mismo. Sí. Y que él habría informado dónde estaba el cuerpo de la niña. O sea, la policía mexicana y la guerrerense en particular no es tan eficaz como sola.
Sí, no fue resultado de su investigación, métodos, más bien.
Con sus propios métodos de investigación logren tan pronto encontrar a un secuestrado, ¿no? Entonces, esta versión puede confirmarse de ese modo. Es decir, tuvieron temprano la información de dónde estaba el cuerpo de la niña y de quiénes habían sido los probables agresores. Entonces la gente con esta información, la familia, por supuesto, sus amigos, sus vecinos, desde la noche del miércoles temprano se plantaron ahí. La acción que terminó en el intento de linchamiento y que al final dejó muerta a esta mujer, Olivia,
sí,
fue 17 horas después.
Es que eso es lo increíble, ¿no, Juan?
El plantón.
Hubo tiempo para evitar.
La fiscalía.
Perdón que te interrumpa, pero para subrayar esto que estás diciendo, o sea, vamos entendiendo que hubo un muy buen rango de tiempo, muchas horas, en las que se pudo haber hecho algo para evitar que estos reclamos justos, ¿no? Para exigir pues justicia por un asunto así de grave, así de sensible, no se hubiera desbordado y hubiera derivado en un acto de barbarie con las consecuencias de esta otra atrocidad, ¿no? Que no tenía nunca que haber sucedido.
Claro, claro, la tragedia sobre la tragedia,
así
¿no?
Es, así es. Así es.
Entonces, esto es importante, ¿no? Porque efectivamente hay un proceso de descomposición en Taxco. Taxco es una ciudad controlada por el crimen organizado. Eso se ha reportado ampliamente. Ustedes en el resumen recordaban el paro de transporte, la suspensión de clases, el atentado al alcalde. Hace no mucho hubo un feminicidio atroz también. El novio de una nutrióloga la secuestró y la mató de una manera horrible, ¿no? Es cierto, todo eso existe, ese es el contexto en el que se dio el secuestro de la niña primero y el linchamiento posterior, pero en esto segundo tuvo mucho que ver la inacción de las autoridades.
Sí.
Pon tú que no consiguieran tan pronto una orden de aprehensión, pues por razones de seguridad y de protección de la gente, pues que se los llevaran con ese pretexto, que se los llevaran.
Y que contrasta, Juan, perdón, con la reacción y con la versión de la misma gobernadora, que dijo que sale muchas horas después a dar un posicionamiento a nivel estatal, entendiendo la situación de Guerrero, y ella, pues la versión contrasta porque dice que en efecto, pues sí se actuó de manera inmediata, pero en los hechos, lo sabemos, no fue así, como ocurre en muchísimas situaciones en todo el estado.
Claro, claro, sí, como que se vive en un mundo paralelo,
sí,
¿no?
Sí,
por
sí,
ejemplo,
totalmente.
Es muy, muy el mensaje de la gobernadora de hoy, dice, di instrucciones ¿no? A la encargada de la Secretaría de Gobierno para que se ponga de inmediato en contacto con la familia. Y pues ahorita el enviado de ustedes les acaba de decir que no, nadie se ha acercado con ellos.
Pues sí, exactamente. ¿No? Sí, además, pues ya se tardaron, ¿no?, en acercarse a la familia. O sea,
pues todo ocurrió ya el miércoles en la tarde.
El miércoles
ya va para dos días.
Sí, Juan, pues es una cadena.
Y ya en el proceso, en el proceso de la masa desatada, ningún protocolo, se llevan a la mujer y a los dos hombres caminando por la calle, ajá, todos golpeados, sí, la mujer en una patrulla y ninguna ambulancia.
No hay ambulancias.
Vimos el intento de linchamiento, Juan, en vivo.
Para darle los primeros auxilios.
¿No? Vimos en vivo el intento de linchamiento, Juan. Además, y veíamos cómo las autoridades, los pocos elementos que la verdad hay que reconocerles.
Desbordados.
Rebasados por la furia de un grupo de personas, ¿no?
Rebasados y, como dices tú, sin protocolo, o sea, sin tener idea
lo vayamos aquí, aún en las patrullas ya resguardados, la gente seguía agrediéndolos de una manera muy violenta.
Qué hacer, tal cual, en total descontrol.
Se supone que hay mandos, se supone que hay protocolos, se supone que, o sea, no son cosas extrañas en el país, ¿no? En Guerrero, cuando la masa se desborda, que llegue a estos extremos. Pero bueno, la autoridad debe tener ya los protocolos para cómo enfrentar este tipo de situaciones. No estamos hablando de que disparen a la gente o que repriman o que... ¿no? A lo mejor ya en el momento ya era imposible, pero no hicieron nada antes. Tuvieron 17 horas para tomar una decisión de qué hacer con los que estaban siendo señalados.
Oye, y para terminar, me parece muy puntual lo que dicen hoy ustedes en el diario, en la editorial, en el sentido de que hay una escandalosa persistencia de huecos en la cadena de procuración de justicia en Guerrero, y mencionan lo que pasó hace apenas 3 semanas con el asesinato del normalista Yanqui Cotán Gómez en Chilpancingo, y que condujo luego a la caída de 3 funcionarios estatales de primer nivel, ¿no? Pero es que lo vemos en este y otros casos. Juan, quédate en la línea solamente para terminar este comentario contigo y seguimos después de la pausa. Estamos en Atando Cabos, ya volvemos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
De regreso en Atando Cabos, platicando con Juan Angulo, director del Sur de Guerrero, y te decía yo, Juan, que leí el editorial que publican hoy en el periódico, pues donde ustedes hablan de las omisiones y de los huecos que no solo en este caso de Taxco que estamos platicando contigo ahora, sino en otros casos también, estos huecos en la cadena de procuración de justicia que hay en Guerrero. Mencionan otro caso reciente de hace apenas 3 semanas con el asesinato del normalista Yanqui Cotán Gómez en Chilpancingo, ¿no? Donde también, pues increíble lo que pasó ahí, tampoco sabemos más, ¿no? Ahí se queda todo, siempre pendiente.
Sí, sí, Olivia, sigue prófugo el policía señalado de haber disparado contra el normalista. Hay 2 detenidos que insisten en la versión de que fueron atacados. Esa versión todo indica que es falsa. De hecho, fue esa versión por la que cayeron los 2 altos funcionarios del gobierno, el secretario de Gobierno y el de Seguridad Pública. La fiscalía tuvo a su disposición a los 3 policías. Le cuesta mucho trabajo detener a la gente, por lo visto. En este caso podría entenderse de...
Estamos perdiendo a Juan.
Tenían todas las evidencias y estaban allí.
Sí, estamos perdiendo la comunicación, Juan. A ver, vamos a intentar retomar.
Bueno.
A ver, vamos a retomar. Bueno. Es que te dejamos de escuchar por momentos. A ver, si quieres, retoma, por favor.
Bueno.
¿Sí? Adelante, Juan.
Ah, sí. Sí, te decía que sigue prófugo el policía acusado de haber disparado.
Sí, decías que les cuesta mucho trabajo, al parecer, detener a las personas, ¿no?
Sí, sí, exacto. Y en el caso del normalista, pues hay una pregunta clave que se tiene que dilucidar, ¿no? ¿Sabían los policías que quienes iban en ese coche eran normalistas, ¿no? O sea, porque sí, fue muy extraño, ¿no? Claro, claro, porque fue muy extraña esta fuga, ¿no? De quien podría aportar información clave al respecto. Ellos presentaron las cosas como si se acabaran de robar un coche, les dieron el reporte, los persiguieron y ahí se dio un enfrentamiento. Uh-huh. Ese coche tenía en manos de los normalistas varios días, semanas incluso.
Claro.
Y es una escuela muy vigilada por el ejército, por todo mundo, como se ha sabido ahora después de lo que pasó con los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, ¿no? Entonces, ellos tenían la información de que ese coche lo tenían los normalistas. Ahora, la policía que los persiguió ese día, que no fue tal persecución, la policía que los encaró ese día y disparó con ellos, sabía también que eran normalistas, eso llevaría el asunto a otro nivel, ¿no? Que no fue algo circunstancial, sino de nuevo un acto de represión contra los alumnos de esa escuela.
Pues ahí está, Juan. Nos quedamos al pendiente de todo lo que vaya sucediendo allá. Y muchísimas gracias.
Sí, pues ahorita se está juntando mucha gente, como te dijo el enviado, mucha gente en la funeraria.
Ahí alrededor de la funeraria.
Con pancartas, vestidos de blanco.
Sí.
Un clamor de justicia y bueno, ojalá haya una mayor participación de la gente, que es lo que no quiere el gobierno.
Claro,
¿no? Quiere
porque
que
además
la gente esté...
en el fondo de todo este caso de Taxco, Juan, lo decíamos hace un momento aquí Memo y yo, hay una niña que salió a la calle y que la secuestraron y la mataron. No, todo lo, ¿por qué? O sea, ese es el asunto de fondo ahí que te detona un montón de cuestiones.
Hay muchas versiones y que si uno era madre, un caso,
no
parte
es,
de la investigación.
No es admisible, no es tolerable.
No es justificable.
Ni aunque sea en una ciudad tomada por el crimen organizado.
No, y no es la responsabilidad de la mamá, porque también escuchábamos las declaraciones del secretario de Seguridad de Taxco diciendo hay una responsabilidad maternal aquí, tú tienes un hijo, una hija,
cuidado,
la,
¿no?
La tienes que cuidar. Pues, perdón, ya esa mujer, esa mamá ya está sufriendo lo indecible, ¿no? Como para que todavía una autoridad le diga que fue su culpa, ¿no? O que tiene cierta responsabilidad.
La costumbre de la autoridad de revictimizar a las víctimas.
Sí, en fin. Nos quedamos al pendiente de lo que vaya sucediendo y lo seguimos comentando contigo, Juan. Gracias como siempre.
Sí, buenas tardes.
Hasta buenas luego, tardes. Juan. Y nos vamos ahora a Nuevo León, donde también hay información. Raimundo Elizalde, corresponsal, muy buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas tardes, Olivia, Guillermo. Les voy a informar lo que ocurre en torno a un plagio masivo que ocurre, similar a lo que ocurre en la zona de Sinaloa. Te comento que el grupo antisecuestros de la Fiscalía y Fuerza Civil realizaron el rescate de 7 personas que presuntamente fueron privadas de la libertad de un total de 13. Había trascendido que era más, hasta el momento se confirma solo 13 personas, entre los que reportan hay menores de edad, mujeres y hombres. Esto ocurre en la comunidad de los Villarreales, Salinas, Victoria. Este municipio es parte de una zona conocida como el Valle de las Salinas, una zona caliente y también con presencia importante del crimen organizado. Este presunto plagio de las personas que pertenecen a 4 familias ocurre el sábado 23 de marzo. Es poca la información que está fluyendo. Te comento que supuestamente llegan personas armadas en varios vehículos, preguntan por un hombre y al no encontrarlo se molestan, se llevan a estas personas. Te comento que durante las últimas horas se han realizado operativos en rancherías cercanas a esta comunidad, donde esta mañana trasciende por autoridades de Nuevo León el rescate de al menos 7 que estarían en buen estado de salud. Continúan los despliegues, los operativos por tierra y aire, Fuerza Civil y el grupo antisecuestros de la Fiscalía de Justicia del Estado de Nuevo León. Una zona caliente, hay que decirlo, el Valle de las Salinas de Nuevo León.
Oye, pero importante subrayar, no ha habido hasta el momento un pronunciamiento oficial respecto a esto que nos estás comentando.
Hasta el momento no, indican personal de prensa de esta fiscalía que por el tema delicado tienen que guardarse algunos datos, algunos agentes son los que nos han brindado estos informes, estos datos breves, escuetos, y bueno, por su parte la Secretaría de Seguridad tampoco se ha manifestado, ya que ellos están apoyando el operativo encabezado por el grupo antisecuestros de la Fiscalía.
Uh-huh. Entonces, la información que se va sabiendo la están recopilando ustedes como periodistas allá.
Así es, de a poco la vamos recopilando con integrantes de estos mismos grupos, del grupo antisecuestros, y también con algunos oficiales que están participando en estos operativos. sí es de mucho sigilo lo que se está realizando, trasciende algunos datos que aparentemente al menos dos personas de las que se encuentran todavía en calidad de no localizadas pertenecerían a supuestamente alguna organización criminal, y bueno, que incluso ya tendrían antecedentes penales por delitos contra la salud, situación que todavía no confirma la autoridad, todavía no se pronuncian, como tú lo dices, Olivia.
Bueno, pues nos quedamos entonces al pendiente de lo que vaya sucediendo. Muchísimas gracias por tu reporte.
Seguimos al pendiente. Muy buenas tardes.
Bueno, nada más cerrar este asunto diciendo que esto ocurre una semana después, exactamente una semana después, si es que se confirma, hay que subrayar mucho, no hay confirmación oficial de parte de autoridades, pero estos secuestros masivos, supuestos o presuntos secuestros masivos de Nuevo León, ocurren una semana después de que se registrara el plagio de 66 personas, también integrantes de familia, mujeres, niños incluidos, en Culiacán. De los cuales 58 ya regresaron, porque no hubo operativo para liberarlos, sino que han ido simplemente, han regresado a sus casas, y quedan todavía 6, ¿no, Memo?, pendientes, sí, por volver. Llama la atención que ocurra una semana después. Vamos a ver si lo que nos dice nuestro corresponsal que estaría sucediendo en Nuevo León se confirma.
Y bueno, ya estuvimos con lo que ha sucedido en las últimas horas en Guerrero, ya vimos también lo que sucede en materia de seguridad en Nuevo León. Vamos ahora a Chiapas con nuestro querido Argenis Esquípulas para hablar, Argenis, de este viacrucis migrante que tenemos entendido ha comenzado a fragmentarse, y uno de estos grupos es el mayor con 500 personas que quieren avanzar justamente a Mapastepec y después, bueno, Villa Comaltitlán y Huistra. ¿Cómo está el asunto? Y después te pregunto de los incendios que también Chiapas está viendo muy afectado.
Así es, muy buenas tardes, para comentarte que esta caravana Via Crucis del migrante que pues partió desde el día lunes hasta el día de hoy, han caminado 105 kilómetros en Villa Comaltitlán, Huixla y Mapastepec, pretenden llegar a las que es al estado de Oaxaca, para después de eso viajar a la Ciudad de México y pedir políticas de seguridad también para los migrantes o personas en movimiento, y después de eso irse a lo que es la frontera de México. Pero lo que ha pasado en estas últimas horas es que las altas temperaturas en la carretera costera de Chiapas pues ha dejado pues a la incertidumbre a estos migrantes en tránsito, quienes han quedado varados en diferentes municipios o sobre la carretera ante la temperatura de 38, 39 y hasta 40 grados centígrados que se viven en estos municipios, donde el Sistema Estatal de Protección Civil ha elevado a alerta naranja por condiciones climáticas. También derivado a esto, ellos han denunciado también la falta de políticas públicas de México, así lo dijeron ellos, sobre el ofrecimiento de los $110 por parte de autoridades mexicanas para regresarse a su país de origen y pues estar pues evitando el flujo migratorio. Así comentaron ellos que esto es una pues humillación. El día de hoy ellos se encuentran en Mapastepec, ya que bueno, están caminando sobre la madrugada, empiezan a caminar alrededor de las 5 de la mañana, y bueno, esto cuando ya los rayos del sol se intensifican a las 10, pues ya descansan, sí, para volver a caminar sobre la noche o madrugada. Es la travesía que están viviendo estos 2,000 migrantes que ahora están caminando por grupos de 500 personas.
Argenis, y en cuanto, bueno, ahí seguiremos dándole puntual seguimiento, por supuesto, al avance de esta caravana, de este viacrucis migrante, pero por otro lado, el tema de los incendios también, muy, muy, muy grave la situación allá en Chiapas.
Sí, muy grave la situación en Chiapas. Son 300 hectáreas que se ha consumido el fuego del Cerro Matumaxá en Tuxtla Gutiérrez. De los 3 incendios, ya fueron liquidados 2. Su mayoría, pues el frente frío número 42, que está en el estado de Chiapas. Bueno, ha ayudado también porque había alertamiento de mala calidad de aire. Uh-huh. Ahora es calidad aceptable en el estado. Y bueno, derivado a eso, se han desplegado 800 brigadistas, tanto como Sedena, el Ejército, Protección Civil y CONAFOR, uh-huh, y actualmente hay 14 incendios en, claro, todo el estado de Chiapas.
Bueno, pues estaremos pendientes de esta situación, de ambas situaciones allá en el estado de Chiapas. Muchísimas gracias, Argenis, un abrazo.
Un abrazo, buenas tardes.
Y bueno, justamente, Olivia, justo retomando la información de los incendios, la CONAFOR.
Hay una actualización.
Hay una actualización importante de del número de incendios forestales que en las últimas 24 horas se registran, continúan registrándose en territorio mexicano. De acuerdo con información de la CONAFOR, a las 11 de la mañana, que es el corte de caja, se reportan 45 incendios forestales liquidados y 113 siniestros activos. Es decir, en este momento tenemos al menos 113 incendios activos en varios puntos del territorio nacional. En su totalidad, y esta cifra de verdadmente es grave, más de 13.262 hectáreas en 20 estados de la República Mexicana pues están viendo afectados por estos incendios. Más de casi 7.000 personas son parte de estas cuadrillas, de este personal combatiente de los incendios. Pero vaya que, de acuerdo con el pronóstico, además de la CONAGUA, las altas temperaturas van a continuar, también las condiciones de viento, que bueno, se conforma eso en la fórmula perfecta para el desastre.
Oye, y sí, recuperar lo que nos decía ayer el doctor Sánchez Vélez de Probosque Estado de México, cuando le preguntábamos qué tanto más grave es la situación que se está viviendo en estos momentos respecto a los incendios forestales, respecto al mismo periodo del año pasado, y nos decía que hay como más de 30%, o sea, los incendios ahora son 30% más de lo que había el año pasado, ¿no? Una situación de verdad bien, bien preocupante. Memo, vamos a cambiar de tema.
Sí.
Para detenernos a hablar de en qué va el caso de Andrés Roemer. La Cancillería celebró el avance en el proceso de extradición que se está solicitando. Recordemos que Andrés Roemer está en Israel. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que ya fue notificada de la decisión que ayer tomó el Tribunal Regional de Jerusalén, que declaró extraditable al exdiplomático mexicano para que pueda enfrentar en nuestro país pues la serie de denuncias que hay en su contra por abuso sexual agravado. La cancillera dijo que esta decisión representa un paso alentador, aunque aún no es definitivo, porque Roemer tiene todavía 30 días en los cuales puede apelar. Roemer permanecerá detenido bajo vigilancia electrónica hasta que pues se confirme o hasta que se pueda dar su extradición. Está en la línea Jimena Ugarte, ella es la abogada de las denunciantes de Andrés Roemer. Jimena, gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué significa para la defensa de las denunciantes esta noticia? Buenas tardes.
Hola, Olivia, Guillermo, buenas tardes a ustedes y a todo su auditorio y muchas gracias por este espacio. Pues significa un avance muy importante en el caso, primero porque, bueno, se empieza a ver con mucha más claridad la posibilidad, ahora sí real, de que pueda ser extraditado a México y que pueda ser juzgado ante los tribunales de este país, situación que ellas, las víctimas, las denunciantes y particularmente las cinco que forman parte de esta solicitud de extradición, pues han estado pidiendo y exigiendo desde hace 3 años. Uh-huh. Y segundo, pues nos parece que es una decisión sumamente relevante, porque debemos de recordar que hace más o menos un año la propia Embajada de Israel hizo un comunicado diciendo que Israel, el Estado, como tal, su sistema jurídico tenía estándares altos para poder extraditar a una persona más siendo un connacional. Uh-huh. Lo que quiero decir que esta sentencia o esta resolución del Tribunal de Jerusalén tomó en cuenta esos estándares que eran altos, los logró pasar, las pruebas y las carpetas y la representación jurídica que está haciendo y llevando el caso allá a nombre de las víctimas, y que al menos este tribunal ha determinado que existen indicios suficientes y necesarios para que Andrés Roemer sea juzgado como probable responsable de los delitos del que se le acusa.
Y decíamos que Roemer, sin embargo, todavía puede apelar esto, ¿no?
Sí, bueno, digamos, como todo derecho procesal, tanto a nivel interno como a nivel internacional, pues las personas que tienen una resolución en su contra tendrán derecho a algún recurso. Entiendo que este recurso, el cual desconozco si es propiamente una figura de apelación, imagino que sí, pero pues es un recurso al que tiene derecho para impugnar esta determinación. Sí. Consideramos que pues se lo hará valer como ha hecho valer.
Jimena, perdona que te interrumpa, tenemos que hacer una pausa. ¿Nos puedes esperar en la línea para seguir platicando contigo?
Sí, claro.
Es Jimena Ugarte, abogada de las denunciantes de Andrés Roemer. Regresamos para seguir conversando con ella. Vamos a pausa, estamos atando cabos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
A
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos, estamos conversando con Jimena Ugarte, ella es la abogada de las denunciantes de Andrés Roemer, pues por esta noticia que se dio a conocer, que se confirmó y que ya fue notificada la decisión que tomó el Tribunal Regional de Jerusalén, que declaró extraditable al exdiplomático mexicano Andrés Roemer. Y Memo, tú tienes una pregunta para Jimena.
Sí, Jimena, buenas tardes. Guillermo Blanco, gracias por la conversación con Atando Cabos. Jimena, lo quería preguntarte, ¿se han manejado algunas cifras de la cantidad de, en este caso, compañeras o colegas periodistas que en su momento se agruparon justamente para denunciar y hacer, darle luz a estos delitos cometidos por Andrés Roemer? Se hablaba de 60, pero en algunos medios se maneja incluso versión de hasta 90, 100 mujeres que se estarían sumando, se han agregado o que se han sentido impulsadas por las denuncias de otras mujeres o otras colegas. ¿Tenemos idea de cuál es el número de mujeres que en este momento están ya o han denunciado justamente a este personaje?
Bueno, respecto al número de 60 mujeres denunciantes, fue la primera cifra, por decirlo de alguna forma, obviamente no son cifras, son víctimas.
Son mujeres, claro, víctimas.
Que recabó Periodistas Unidas de México. Y esto sucede entre el 15 de febrero, que Itzel Schnaz hace público su video, y el 8 de marzo del 2021. Esas 60 denuncias se logran recabar y varias mujeres, decenas de mujeres, salen a hacer su denuncia pública, de manera anónima o no, y lo recaba Periodistas Unidas de México. Posterior a ello, ya que han pasado 3 años desde ese momento, lo que sí te puedo decir es que nos han llegado de manera directa e indirecta cientos de testimonios. Wow. Sumados a esas 60, por lo menos 50, 60 o 70 mujeres más.
Con el mismo patrón, contando cosas similares.
Contando cosas similares, con el mismo modus operandi y situaciones que han sucedido durante décadas. Digamos, lo que se conoció fue lo que sucedió en la Casa Río de Janeiro, número 50, que es el principal lugar donde se indicó eventualmente que había cometido probablemente estos delitos, pero en realidad pues los testimonios de los que hemos tenido conocimiento han sido de cuando fue secretario de tuvo algún puesto en la Secretaría de Cultura, cuando estuvo trabajando en la UNESCO, cuando fue profesor de diversas universidades nacionales e internacionales, y es así como nos han llegado una serie de denuncias. Ahora, por el otro lado, también tenemos una realidad que es la que nos pone en la mesa en donde estamos parados. En la Fiscalía General de Justicia hay entre 11 y 13 carpetas de investigación abiertas en su contra, y de esas, 5 son las que ahorita tienen orden de aprehensión y con las que se solicitó la extradición de Andrés Roemer. Entonces, esas también pues son las un poco como los números, que ya sé que no son números y está más víctimas allá de los números porque son sus historias, pero más o menos así.
Okay, entonces son cinco denuncias las que hacen que se solicite la extradición de Andrés Roemer, como nos está explicando. Y digamos, ¿cómo van esos procesos, Jimena, para terminar? ¿Cómo están ellas frente a esta noticia? También preguntarte eso. ¿Y cómo van los procesos? Porque hace no mucho tú advertías que al menos 2 estaban en riesgo de estancarse porque los delitos podrían prescribir pronto. ¿Cómo van los procesos? ¿Y ellas cómo están?
No, a ver, también son como 2 cosas distintas. Sí. Hay varias mujeres que no pudieron presentar sus denuncias, justamente porque al momento en que pueden hacerlo, que es justo después del 15 de febrero del 2021, y se animan a hacerlo por una serie de circunstancias, ya estaban prescritos los delitos. Entonces, cuando existe una prescripción de un delito, pues ya no se puede presentar la denuncia. Es el caso de Itzel Schnaz. Aún así,
tenemos que hacer otra pausa, perdón, Jimena, ¿nos puedes esperar para que termines? Sí, perdón, es que nos caen automáticas y no hay manera. Es Jimena Ugarte, regresamos con ella.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos. Una disculpa a Jimena Ugarte, abogada de las mujeres denunciantes de Andrés Roemer. Perdón porque las pausas nos caen automáticas y ya te tocaron dos, pero es importante terminar de conversar contigo y que nos acabes de aclarar cómo van los procesos, qué es lo que nos estabas diciendo.
No, al contrario, no, aquí estamos. Pues, a ver, para ser como muy precisa, uno, sí. Ninguno de los delitos que son parte ahorita de las solicitudes de extradición están prescritos.
Okay.
Los cinco casos están muy sólidos, como lo pudimos ver. El Tribunal de Israel, más allá, digamos, de que no resuelve de fondo el asunto, pues sí nos da un parámetro muy importante para determinar que existen las pruebas idóneas, necesarias y suficientes para poder juzgar a Andrés acá en México y poder incluso llegar a una determinación de culpabilidad en su contra. Entonces, bueno, esos cinco casos van avanzando. Los que están prescritos, que insisto, es como el caso de Itzel Schnapp, en donde la unidad de género de Grupo Azteca le hizo perder un año en tramitologías absurdas y que no la iban a llevar a ningún lado, y cuando llega a la fiscalía pues le dicen que su delito ya está prescrito. Y como ella, pues hay varias compañeras más que no han podido llegar a la integración de una carpeta de investigación, o que sus carpetas se van a cerrar precisamente por esto, pero no es el caso de las que ahorita son parte de estas solicitudes de extradición.
Okay, ya está clarísimo. Jimena, pues nos quedamos al pendiente y seguimos conversando contigo para ver qué es lo que va sucediendo, y te agradecemos mucho esta conversación para Atando Cabos.
No, al contrario, muchísimas gracias y muchas gracias por la atención y la cobertura.
Gracias, es Jimena Ugarte, la abogada de las mujeres denunciantes de Andrés Roemer. Y vamos a cambiar completamente de tema, vamos a hablar de animales sintientes y esta Ley de Protección y Bienestar Animal que entró en vigor en la Ciudad de México, y para ello está en la línea Marisela Zúñiga. Ella es diputada en el Congreso de la Ciudad de México, diputada de Morena. Marisela, gracias por estar en Atando Cabos esta tarde. Cuéntanos sobre esta importante ley.
Hola, Olivia, muy buenas tardes a todo tu auditorio. Pues déjame comentarte que este dictamen apenas se aprobó este 5 de marzo pasado y tiene cuatro puntos que a mí me gustaría destacar de manera muy rápida.
Sí.
El primero es que en este dictamen, que ya se aprobó, se armonizan algunos conceptos que no estaban en la Constitución de la Ciudad de México, como es el término de animales de compañía. También en este dictamen se empiezan a especificar obligaciones a entes públicos. Por ejemplo, que en cada alcaldía exista una clínica veterinaria gratuita, porque hoy por hoy pues la única que tenemos de manera gratuita es la que está ubicada en la alcaldía de Iztapalapa. También se comienzan a regular o se establecen las normas para regular los centros de adiestramiento, las guarderías para animales de compañía, las pensiones, los servicios funerarios, las estéticas, los spa, los gimnasios. También comenzamos a regular ya los paseadores de perros y, por supuesto, a los entrenadores. Los otros dos aspectos que maneja ya este dictamen, justamente, es el reconocimiento de los animales como sujetos de tutela, en el sentido de la implementación de familias de interespecie, que así le llaman, para poder erradicar un poco ese término de que los animales son, más bien los seres humanos, pues son los dueños de los animales. Y finalmente es la tutela responsable. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que en un esquema de responsabilidad se tiene que implementar un registro de animales de compañía y que puedan garantizarles que tengan agua, comida, techo, que no sufran maltrato, violencia, que se les pueda dotar de lo necesario para desarrollarse acorde a su especie. Esos son básicamente los cuatro aspectos más importantes que tiene este dictamen aprobado apenas este 15 de marzo.
Oye, qué importante, sobre todo también porque implica un cambio de perspectiva, ¿no?, respecto a los animales, y quisiéramos ahí detenernos contigo para que nos expliques como este concepto de que son seres sintientes, que es, insisto, como un cambio en la mirada, en el abordaje del tema, en la perspectiva.
Fíjate que lo que tú comentas es algo muy, muy importante. Hemos tenido debates muy interesantes en el Congreso de la ciudad, uh-huh, con asociaciones, con grupos defensores de los derechos del bienestar animal, con relación justamente al término de animales sintientes. Uh-huh. Partiendo de la primicia que tenemos que cambiar justamente ese chip. Uh-huh. Ese chip de que los animales, nosotros somos los dueños de los animales, sí, como si los cosificáramos. Uh-huh. Al momento nosotros de cosificarlos, pues podemos disponer de sus derechos, o más bien no les damos derechos porque son cosas para todas y todos nosotros.
Exacto.
Entonces, de entrada, el término animales sintientes
abre un montón de posibilidades, ¿no?
Abre un montón de posibilidades para que los animales de compañía sean sujetos de derechos. Uh-huh. Y de hecho, esta es otra acción que justamente se está trabajando en el Congreso de la Ciudad para que podamos afianzar bien este término de seres sintientes. Uh-huh. Recordemos que una persona que, uh-huh, genera un grado fuerte, alto, importante de violencia, pues comienza maltratando a los animalitos. Comienza violentando a los gatitos, a los perritos, a los animales que tiene cerca.
Sí, sí,
y lo
sí.
que queremos es generar una conciencia de paz, y por eso es que estamos generando este tipo de acciones.
Qué importante, la verdad. Y también me llama la atención, por ejemplo, que ahora, cuando si un animalito, un ser sintiente, desde esta perspectiva, por alguna razón que tiene que estar justificada, o sea, si tiene que estar justificada su muerte, digamos, tiene que ser una eutanasia, ¿no? Y tiene que haber una razón justificada, no puede ser solamente a voluntad de quien se hace cargo del animalito.
Sí, y justamente este es otro de los temas que genera esta ley, el hecho de regular los servicios funerarios. Uh-huh. O sea, no nada más es dormir a nuestros animales de compañía por dormirlos, porque a lo mejor ya no los necesitamos, ya crecieron, ¿no? Entonces
sí,
ya no son esos cachorritos tiernos, bonitos.
Llevarlos a sacrificar,
cargar,
¿no?
Uh-huh. ¿No? Entonces, pues la opción a veces que toman las familias, pues es que los van y los duermen.
Uh-huh.
Pero como bien tú dices, se está comenzando ya a regularizar los servicios funerarios de los animales de compañía para poder evitar este tipo de acciones que, te digo, sin ninguna justificación, pues duermen a los animales de compañía.
Uh-huh.
También hay otra cosa que estamos trabajando en el Congreso de la Ciudad, y
ajá,
nada más para finalizar.
Sí, sí, claro.
Yo creo que también es importante porque estamos impulsando una iniciativa que presentó una servidora en el sentido de que hay que destinar un poco más de dinero para el tema de las esterilizaciones. Mira, la esterilización de los animalitos, sobre todo de los animales como los perros y los gatos, es muy importante, porque al final de cuentas pues vemos a veces jaurías afuera de las colonias de este tipo de animales, y hoy por hoy está destinado para esta acción solamente el 0.01% del presupuesto de cada alcaldía.
Uh-huh,
uh-huh. O sea, imagínate, no es nada. O sea,
no, es nada.
No es nada. Uh-huh. No es nada. Es el 0.01% del presupuesto anualmente autorizado a las alcaldías, lo que ellos tienen como tope para llevar a cabo estas acciones de esterilización. Nosotros presentamos una iniciativa que al menos pudiera ser el 1%. Digo, uh-huh, empecemos, ¿no?
Uh-huh.
Pero que al menos sí se pudiera elevar este presupuesto destinado a las esterilizaciones en todas las alcaldías para poder evitar realmente el nacimiento y el maltrato y el abuso a estos seres sintientes.
Muy bien, pues nos quedamos al pendiente de la implementación de estas reformas a la Ley de Protección y Bienestar Animal en la Ciudad de México, que entran en vigor, y de este otro asunto de la esterilización, que también es muy importante. Te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada, diputada.
Cuídate mucho, Olivia. Muchas gracias. Buena tarde a todo tu auditorio.
Gracias. Es Maricela Zúñiga, diputada del Congreso de la Ciudad de México. Memo, la calidad del aire, sí, en la ciudad no está muy bien.
No, no anda
muy
bien la cosa, y estamos pendientes. A la 1:00 p.m, de acuerdo con información del gobierno de la Ciudad de México, de calidad del aire, la Comisión Ambiental, la CAME, reportan las alcaldías Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Tláhuac, y también en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, mala, muy mala calidad del aire, con riesgo a la salud alto. En el resto de la zona metropolitana del Valle de México, dice la CAME, la calidad del aire es aceptable, con riesgo moderado, así que estamos pendientes, pero la situación sigue también muy complicada en materia de calidad del aire por los incendios que se registran en los alrededores del Valle de México.
Y hace mucho calor también, además, el día de hoy. Vamos a pausa, regresamos, estamos en Atando Cabos. Ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Ya estamos de regreso en Atando Cabos y tenemos la información, pues, en seguimiento a todo lo que ha ido pasando, ¿no? A todos estos incendios que provocó Javier Milei con sus comentarios, el presidente de Argentina, en esta entrevista que le dio a Andrés Oppenheimer para CNN en español, y que provocaron tensiones diplomáticas, pues nada más porque se difundieron unos adelantos, ni siquiera se ha dado a conocer la entrevista completa que se va a difundir el domingo. Y la información es que el gobierno de México está desmintiendo una ruptura en las relaciones diplomáticas con Argentina tras los comentarios de Milei. La embajada mexicana en Buenos Aires aseguró que el vínculo es sólido y que está basado en el respeto mutuo y la cooperación bilateral. Bueno, ya saben lo que dijo Milei en esta entrevista y que afectaron la relación diplomática con Colombia, que incluso le pidió disculpas públicas el gobierno y anunció la expulsión de la comitiva diplomática argentina, y que, bueno, tensaron muchísimo las relaciones. Javier Milei dijo que Gustavo Petro, el presidente de Colombia, era un asesino terrorista. A López Obrador lo llamó ignorante, y entonces comenzaron los rumores de que México también, como hizo Colombia, iba a interrumpir las relaciones con Argentina, con el gobierno de Argentina. Pero ya el día de hoy la embajada mexicana en Buenos Aires salió a desmentir esa información en un mensaje publicado en la red social X. Se refería a lo que publicó un medio argentino que se llama La Política Online, que publicó un artículo asegurando que la canciller Alicia Bárcena quería, pues siguiendo los pasos de Petro en Colombia, echar de México a la comitiva argentina, pero que había sido el presidente quien había frenado esto, ¿no? La embajada mexicana en Argentina, como les decíamos, lo que publicó es que desmiente enfáticamente el artículo de Política Online que sugiere un conflicto entre nuestros países y la supuesta expulsión del personal diplomático. Negamos tales afirmaciones. La relación entre México y Argentina es sólida, basada en el respeto mutuo y la cooperación bilateral, pues es lo que dice este mensaje.
Y bueno, estaremos por supuesto pendientes de las implicaciones diplomáticas que no solamente está teniendo entre México y Argentina, sino ya con otros países de la región que platicamos.
Venezuela
también y Colombia incluso. Sí. Bueno, ya es Viernes Santo. Vamos a otros temas porque, como lo decías, mi querida Olivia, estamos cerrando la semana de una manera muy fuerte, muy preocupante. Sí. Pero bueno, también hay que decirlo, hay otras noticias que son agradables y de las cuales también queremos platicar. Y resulta, para quienes están visitando la Ciudad de México o para quienes viven en la ciudad y no salieron y están haciendo planes, pues en el bosque de Chapultepec se realiza el Festival Quiroptera, que me parece muy llamativo, diferente hay que decirlo, pero sobre todo para los niños y las niñas es importante que vayan por el tema del respeto a los animales, y por ello agradecemos la conversación aquí en Atando Cabos a Mónica Pacheco, quien es directora ejecutiva del bosque de Chapultepec. Mónica, gracias por esta conversación. Platícanos qué es el Festival Quiroptera, porque incluso hay por ahí un amigo que visualmente es muy llamativo justo a la entrada del bosque, que recibe justamente en este festival. Platícanos de qué va.
Hola, muy buenas tardes, te saludo, los saludo y saludo al auditorio. Bueno, nos complace muchísimo llevar a cabo el tercer aniversario de nuestro Festival del Bosque, y ahora con el temática de los murciélagos. Quiroptera es la familia, de los murciélagos, así se denomina. Y entonces en México tenemos más de 40 especies de murciélagos. En el bosque de Chapultepec habitan dos hasta este momento registradas. Y bueno, queremos resaltar en este festival la gran importancia que tienen los murciélagos para la vida de los humanos. Ellos logran tener o nos dan un equilibrio ecológico, ya que ellos son grandes distribuidores de semillas, son controladores de plagas. Y bueno, yo estoy seguro, Guillermo y Olivia, que a ustedes les gusta el mezcal y el tequila. Estoy casi segura.
Estás
en lo cierto, Mónica.
Ya estamos pensando en salir a buscar alguna bebida de ese tipo más tarde, ¿no? Es cierto.
Me parece muy bien. Pues cuando te la tomes, el primer trago, hablo a nombre de los
murciélagos.
Salud por los murciélagos.
Gracias a ellos se logra la polinización, se logra del maguey, se logra que tengamos magueyes y tengamos agaves y bueno, a partir de ello tengamos muchas otras cosas los humanos. Y estos animales que han sido muy estigmatizados, hay que recuperar su imagen. Y bueno, ya yo ya hasta bonito los veo, ¿qué te cuento?
Oye, estoy viendo aquí en la página de festivaldelbosque.com donde se anuncia este Festival Quiroptera, que dice asiste a esta gran celebración de la vida de los murciélagos, y habla de una serie de actividades como exposiciones fotográficas, esculturas de gran formato, teatro, música, talleres, conferencias. Cuéntanos de qué va.
Bueno, pues ahorita, el día de ayer se inauguró, abrimos las puertas del bosque para la ciudadanía. Hay tres exposiciones maravillosas de fotos de gran formato de los murciélagos. Tenemos al fotógrafo número uno del mundo en murciélagos y él nos donó los derechos para que pudieran los mexicanos y nuestros visitantes extranjeros disfrutar de sus imágenes, que son verdaderamente impactantes. Tenemos siete murciélagos gigantes donde la gente se puede tomar las fotos. Una de ellas la tenemos muy espectacular en la Puerta de Leones, que ya se ha vuelto pues icónica, y el año pasado, por ejemplo, tuvimos a un panda, y el panda, bueno, tuvimos 55 millones de likes en China. Con eso te digo todo. Entonces ahora ya la gente lo está tomando como una parte pues icónica del bosque, su Puerta de Leones, y bueno, relacionado con los murciélagos. Tenemos pláticas por los grandes divulgadores de la ciencia. Doctor Medellín, que es el especialista número uno del mundo y que es mexicano, nos asesoró científicamente para llevar a cabo esto. Tenemos danza, teatro, bueno, mucha música.
Qué maravilla.
Y bueno, todos disfrazados de murciélagos. Desde ayer recibimos ya al público con sus alitas, con
ah, qué bien, qué buena onda.
Y bueno, el día de hoy en la tarde noche, bueno, ya más noche, tenemos el picnic nocturno, que ya es algo frecuente en el bosque el día de hoy y mañana, pero todo va a tener temática de murciélagos. Entonces, los invitamos a que lo disfruten, que vengan, que aprendan un poquito de estos maravillosos seres alados.
Oye, y hablamos de murciélagos así en general, pero Mónica, cuéntanos un poco, porque son muchas especies, ¿no? De distintos tamaños, colores, características, ¿cuáles hay en México? Es muy impresionante la diversidad.
Sí, fíjate que tenemos en nuestro país 42 especies.
Imagínate,
de 42. Murciélagos, que sí, son, sí. De esas 42, solamente dos son, todas las demás comen plantas, comen ramitas, comen pero no tienen este papel tan, pues tan malo que nos
el
han
papel
dado.
Siniestro que les han dado.
Sí. Tú sabes que con la pandemia, pues le pusieron ahí el peso durísimo.
Además,
como si ellos hubieran sido los causantes, cosa que afortunadamente los científicos desmintieron, que no fue así. Y bueno, lo que queremos es que la gente aprenda un poquito más de ellos y mucho de las bondades que nos provocan a los humanos, de los servicios ambientales que nos dan, que es raramente fabuloso. Fíjate que en una noche un murciélago puede llegar a capturar, 8 kilos de insectos, que es verdaderamente muchísimo, y que esto evita que se hagan las plagas, ¿no? Cuando tú te comes un arroz, dijera el doctor Medellín, que es el especialista, me decía, piensa por los murciélagos porque te estás comiendo un arroz que no tiene plaga, que no está contaminado, y esto es gracias a los murciélagos. Wow. Entonces, tiene un papel fundamental en nuestra vida y la verdad es que no los vemos o no los reconocemos. En la Ciudad de México hay presencia de murciélagos en toda la ciudad.
Mira.
Y a partir de las 7 o 8 de la noche empiezan a volar y empiezan a dar esta función maravillosa que estamos viendo. Nada más es cuestión de conocer. Si tú vas al audiorama, ahorita vas a escuchar los chillidos de los murciélagos y lo vas a aprender a diferenciar, y cuando llegues a tu casa tarde noche los vas a reconocer.
Qué bien.
Entonces, lo que queremos es que se conserven, que los conozcamos y que no les tengamos miedo, y es más, hasta los veamos simpáticos.
Claro, que los valoremos a pesar de estas leyendas ahí un poco siniestras que los han rodeado a lo largo de la historia, más allá de Batman y cualquier otra cosa, que realmente aprendamos de estos animales y también para ir cuidando, ¿no?, a todas las especies que con los que compartimos la tierra. Así que qué importante, y también para los niños y las niñas debe ser una experiencia inolvidable. Así que te agradecemos muchísimo y pues ahí queda la invitación. Aprovechen este viernes de vacación para ir a conocer sobre los murciélagos.
Vengan sábado y domingo todavía, vengan también a disfrutar. Sí. Tenemos 3 meses en las exposiciones fotográficas, están en las rejas de Chapultepec, están adentro de la primera sección también en Juventud Heroica, y la tenemos en segunda sección.
Fantástico.
Estamos haciendo actividades en 8 sedes dentro del bosque.
Muy bien.
Inclusive tuvimos cine, va a haber una función el sábado de cine comentado con de murciélagos, que estoy segura que todo mundo hemos visto alguna
claro
película.
Qué bien, Mónica, te agradecemos mucho
y lo vamos a disfrutar.
Te agradecemos muchísimo. Gracias, Mónica Pacheco, directora ejecutiva del Bosque Chapultepec. Vamos a pausa, regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Música con Rulo.
Qué bien, Rulo, nos lo prometiste ayer que hoy íbamos a hablar del nuevo disco de Beyoncé. Espectacular,
sí, aquí lo escuchamos. Hola, Oli,
hola,
¿cómo
Rulo
estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues sí, finalmente salió el nuevo disco de Beyoncé, Cowboy Country. Ya habíamos escuchado un par de canciones, ahora aparece en este viernes y son 27 piezas en el disco, algunas muy cortas de menos de un minuto, otras de 6 minutos. Cada canción, dice Beyoncé, que está inspirada en un diferente western, en alguna película de vaqueros. Tiene muchos colaboradores muy famosos. Miley Cyrus, que viene del mundo del country, su papá es una leyenda. Billy Ray Cyrus es el que hizo la de No rompas más mi pobre corazón, pero la original en inglés. Está Post Malone.
Perdón, en esta canción está con Miley Cyrus, ¿verdad?
Ella es la que empieza cantando y luego entra Beyoncé. Está Post Malone, está Dolly Parton, Willie Nelson, pero también está por ahí Stevie Wonder, John Batiste, Nile Rodgers, Gary Clark Jr., Pharrell Williams. O sea, hay muchos nombres. Usó instrumentos orgánicos, de verdad, o sea, reales, músicos tocando. Dice que lo empezó a hacer antes de Renaissance, pero que apenas lo terminó. Y al igual que la portada de Renaissance, viene Beyoncé a bordo de arriba de un caballo.
Un caballo blanco.
Es impresionante,
¿no? Sí. Y pues nada, es su disco de country. También dice que lo inspiró un poco a haber actuado con The Chicks en unos premios country. No sentirse bienvenida en la ceremonia.
Órale,
Entonces también es como su respuesta a eso, ¿no?
Es una música como muy blanca, ¿no?
Y dice que está cuestionando pues la esencia de qué significa ser americano, ¿no?
Claro, claro.
O sea, Beyoncé se la sacó del parque con este disco. Las reseñas pues son estelares, ¿no? O sea, está recibiendo elogios a diestra y siniestra. Y pues la verdad es que sí, es una obra muy ambiciosa. Y ahí hay que reconocerle que Beyoncé, por más que coseche éxitos, no se duerme en sus laureles, ¿no?
Sigue haciendo. Siempre busca hacer cosas que la desafíen, que la muevan de su zona de confort, ¿no? Eso está bien padre de ella.
Mira, por ejemplo, hice un cover de los Beatles también. Vamos
de Blackbird, ¿no? Sí, tengo ganas de escucharla. Vamos a oírla. qué maravilla, Rulo, de verdad.
Que además, pues, Paul McCartney siempre cuenta que le escribió en torno a conflictos raciales. Y aquí en esta canción invitó a mujeres afroamericanas que cantan country y que no han sido muy reconocidas por la industria, ¿no? Porque dice, por lo mismo que dice, es una industria muy blanca.
Sí,
y son pocos los cantantes negros que han tenido éxito en el country, ¿no? Se me ocurre el cantante de Hootie and the Blowfish, que él sí, después de que se separó ese grupo, tuvo éxito en el country, pero no son muchos.
No son muchos. Oye, estoy viendo que también hay un cover de Jolene, este rolón de Dolly Parton, ¿no? ¿Cómo está eso? También debe estar increíble.
Está buenísimo, la verdad que está buenísimo. No lo puse porque ya dije, ahorita supongo todo el disco.
Nos aventamos todo el programa aquí escuchando este
el álbum completo.
Que nosotros acá felices.
Que no vendría mal, ¿eh? Que no vendría mal.
Oye, no, pues nos quedamos totalmente con ganas de escuchar, pues al menos yo lo digo a título personal, el fin de semana completito, Cowboy Carter, el nuevo disco de Beyoncé, y que sí, o sea, aquí checando comentarios en las redes sociales veo puro comentario positivo.
Pues sí gustó mucho. Y bien, para estos días de tranquilidad, bueno, más o menos, sí que escuchar este disco.
Oye, para terminar, platicábamos Memo y yo en el corte, ¿no, Memo? De que también ha generado muchos comentarios la estética de Beyoncé.
Que ya no se ve como Beyoncé, ¿no?
Ajá, que por el color este asunto del pelo, ¿no?
El color, que este asunto de ponerle filtros y de blanquear las imágenes, que ha sido muy criticada Beyoncé.
Sí, ¿tú qué opinas? Rapidísimo.
Pues yo creo que, Beyoncé... siempre ha jugado con eso, ¿no? Con el pelo rubio, con... Además, su piel no es particularmente oscura, ¿no? No, su pigmentación no es la más oscura, entonces, pues contrasta con algunas pieles que son más oscuras, ¿no? Pero no sé, a mí no me parece que esté tratando de blanquear, la verdad.
No, pero bueno.
No me parece, yo la siento muy orgullosa de su origen, de dónde es. Si tú ves, por ejemplo, su concierto en Coachella, que fue un homenaje a las universidades afroamericanas, pues como que sí, siempre es muy claro de dónde viene y lo que el orgullo que le da.
Claro, ¿no? Sí, esa parte es parte como de la renovación de su imagen, de salir con una imagen nueva, el disco nuevo, en fin. Oye, Rulo, muchas gracias.
Gusto saludarlos.
Gracias, Rulo, un abrazo.
Buen fin de semana.
Un abrazo. Les vaya muy bien.
Ciencia con Antonio Lascano.
¿Cómo estás, Toño Lascano? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Olivia, Memo.
Querido Toño.
Déjame comenzar con una aclaración importante.
Sí.
Porque antier, ya ves que hablamos de las Amazonas, y de ese momento extraordinario de la literatura helenística, en la que, a posteriori, desde luego, hacen que Aquiles y Pentesilea, la reina de las Amazonas, cuando le está cortando el cuello, se enamoren, se vean con mucha intensidad y se enamoren. Y es un amor perdido para siempre. Y un par de personas, una de ellas con muy mala fe, dijo que lo mío se nota que es la ciencia, porque me había equivocado cuando dije que Príamo era el papá de Aquiles. No sé si lo dije, pero si lo dije, pues evidentemente fue un error. Y sí, lo mío es la ciencia, pero nos gusta la literatura. Y la Ilíada comienza diciendo que Aquiles es el hijo del rey Peleo. Comienza diciendo: canta, oh diosa, del Peleido Aquileo, la cólera infausta que asoló con infinitos males a los acayenos. Y se sigue. Y la otra omisión importante que acabo de oír es en Rulo. Hoy es un día para oír la pasión según San Juan de Bach. Es una obra absolutamente extraordinaria, que conecta con lo que quería mencionar hoy, que es la pasión de Cristo, que en la literatura, pero para los que no somos creyentes, en la literatura alcanza una intensidad absoluta. Y hoy es el día en que crucifican a Cristo, está desde luego esa cantata de las cinco palabras, las 13 palabras, una cosa así, que se compuso para un noble veracruzano que estaba en la corte de España. Y luego, después de la crucifixión, viene el entierro, el descendimiento de la cruz, el entierro. Y luego, como Cristo era judío, es encerrado en una cueva no enterrado, sino encerrado en una cueva con la famosa sábana santa. Y ha habido toda una discusión durante muchas décadas, diría yo casi durante muchos siglos, sobre si la sábana santa, el síndono, que está en Turín, es de verdad una reliquia auténtica, si en verdad cubrió el cuerpo de Cristo. Y hay que decir que desde el siglo XIV había obispos franceses que decían, oigan, aquí anda un señor vendiendo una sábana que dice que en esa se envolvió Cristo, pero desde entonces se sospechaba que en realidad había envuelto a una estatua. Si tú vas a muchas iglesias católicas, vas a ver, por ejemplo, que a la Virgen le ponen mantos, vestidos, en el caso mexicano son maravillosos porque son copia de los vestidos que se usaban en la corte virreinal durante los siglos XVII, XVIII, y la idea es que probablemente la famosa sábana santa en realidad fue fabricada por ahí del siglo XIII o XIV, las telas indican eso, no hay duda, las manchas rojas son de pintura, efectivamente se ha encontrado polen que viene de plantas que están en Tierra Santa, en Israel y demás, pero probablemente pues ahí se fabricó y se vendió. Un amigo mío fue parte de un equipo que dató la sábana santa y dicen, pues les regalaron unos hilitos y los dataron unos con carbono 14, él usando un decaimiento de un aminoácido, y todo indica que
estamos perdiendo a Toño. No, ya no escuchamos a Toño, creo que se nos cortó la llamada con él. Vamos a tratar de
recuperar la comunicación.
Ahí está Toño, te dejamos de escuchar.
¿Y ahí me oyen bien?
Ahí.
Bien, el tipo de tejido de la tela no es el que se usaba en la época de los romanos y la imagen probablemente, bueno, se creó cuando se envolvió una estatua del Cristo yacente con ella. Ahora, aquí lo que es interesante es la actitud de la Iglesia Católica. Un papa tan conservador como el Papa Juan Pablo II, por ejemplo, dijo, no es un artículo de fe creer en la autenticidad de la sábana santa. Cada persona creyente tiene derecho a aceptarla o claro, no, si cree que es lo adecuado, y le toca a la ciencia, lo dijo Juan Pablo II muy específicamente, le toca a la ciencia establecer si de verdad es tan antigua como algunos creen o no, pero eso evidentemente no quita ni el derecho, ni claro, remotamente el derecho de la gente a verla como una reliquia de la crucifixión, y en todo caso, cuando uno ve las descripciones horrendas de cómo los romanos crucificaban a rebeldes, a delincuentes, a esclavos escapados, se da uno cuenta que como quiera que sea la representación de la crucifixión o de una persona que estuvo crucificada, revela una crueldad inaudita totalmente, en ese sí, tipo totalmente, de
canto. Pues muchísimas gracias, Toño.
Que estén bien y váyanse a oír a La Pasión Según San Juan.
Ahí nos quedamos. Esa otra recomendación, Beyoncé y La Pasión Según San Juan. Gracias, Toño. Un abrazo.
Abrazo, saludos.
Cine con Fernanda Solórzano.
¿Cómo estás, querida Fer? Qué gusto saludarte.
Hola, querida Oli y Memo. ¿Cómo estás?
Hola, Fer.
Espero que todo bien. Pues fíjate que en estos días que he estado paseando por aquí, por la ciudad, vi que mucha gente se quedó, no salió, bueno, muchísima gente salió, por supuesto, pero bueno, quise preparar dos recomendaciones en salas. Perfecto. Para quienes se quedaron aquí y que tengan ganas de salir en estos días soleados.
Muy bien.
Una de ellas es un estreno de ayer, que se llama El sabor de las cosas, del director franco-vietnamita Tran Anh Hung. Él, por esta película, ganó el premio a la mejor dirección en Cannes. Él llegó a Francia desde niño, así que sus películas pues son producciones francesas, pero muchas de ellas han estado situadas en Vietnam. Menciono una que fue vista en México y fue muy reconocida, no sé si ustedes la llegaron a ver, que es El olor de la papaya verde.
Ay, no, yo no la vi.
Es del 90 y tantos, y bueno, aunque ocurre en un contexto muy distinto, El sabor de las cosas de la que habló, pues tiene en común con ella algo esencial, que es que casi casi puedes oler y saborear en esa película pues las frutas y las flores, y en el caso de la película de la que habló hoy, de la comida, de la preparación de platillos, preparaciones que toman horas, algo muy propio de la cocina francesa. Les aconsejo que no vayan a verla con hambre porque se la van a pasar mal. Okay. Y bueno, la historia se sitúa a fines del siglo XIX y es muy simple en términos de anécdota. Habla de un chef muy prestigiado que tiene, interpretado por Benoît Magimel, y que tiene una relación amorosa con su cocinera, su asistente de cocinas, cocinera así de muchos años, interpretada por Juliette Binoche, pero es una relación lo suficientemente distante como para que eso no interfiera en su relación gastronómica. Ahora, aquí hay una trivia que les gustará saber y que de alguna forma complementa la historia, que es que estos dos actores, famosísimos en Francia, fueron pareja, tuvieron una hija juntos, pero según la propia Juliette Binoche, pues no habían tenido contacto en muchísimo tiempo, incluso ella dudaba que él aceptara participar. Así que bueno, hay un espejo, creo, entre actores y personajes, porque sí se ve una intimidad entre ellos. Muy verosímil, y, y pues esto lo hubieran logrado, claro, porque son grandes actores, pero es muy importante que se note esta comunicación de película que pues pone todos sus códigos en la forma en la que se comunican preparando platillos.
Ok, ¿y la otra recomendación?
Es una película que se estrenó la semana pasada, me parece que es interesante, se llama La Garra de Hierro, es un movimiento de lucha libre implementado por la familia al centro de esta historia, una familia de luchadores, unos hermanos, que en los años 80 fueron instruidos, presionados por su papá más bien, para pues romper récords y demás, eventualmente ingresaron al Salón de la Fama y demás, pero a un costo personal muy alto, y es lo que cuenta esta película. No idealiza este tipo de padres que vuelven miserables a sus hijos en nombre de la fama, sino que sí se concentra en ellos y en cómo vivieron sus pérdidas. Y fíjate que algo inesperado es que una de las piedras más sólidas de la película es la actuación del protagonista, que es Zac Efron, y digo inesperado porque creo que varios, y me incluyo, lo tenemos un poco ubicado, encasillado como ídolo juvenil popular.
Sí, sí, tal
¿no?
cual, tal cual.
Sí, y aquí pues hace un papel que le demanda una, pues un trabajo serio, y lo hace muy bien, hace muy bien, la verdad.
Ok, entonces ahí está El Sabor de las Cosas y La Guerra de Hierro. La primera, no ir con hambre. Muchas gracias,
Fer. Un abrazo, Fer.
Gracias, un abrazo,
Fer.
A los dos.
Bueno, pues llegamos al final del programa y al final de la semana. Gracias por habernos acompañado a lo largo de estos días. Memo, gracias.
Excelente fin de semana.
A nombre de todo el equipo y de Denise Merker, yo soy Olivia Cerón. Que tengan un muy buen fin de semana y Atando Cabos de vuelta el lunes a la 1:00 p.m. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.